en la cabina de Blue Radio hoy al patrullero José Fernando Carvajal, un hombre de la policía que me conmovió, nos conmovió creo que a todos, Padre Linero.
Sí.
El fin de semana.
Y a mí me desafió. Una lección de resiliencia, yo que me quejo de algunas cositas que tengo, y verlo a él valiente, sí, fuerte, eso es un desafío.
Para quienes nos quejamos, que me duele la rodilla,
ajá,
que me duele el dedo gordo.
Sí.
Para quienes nos quejamos, para quienes nos quejamos por lo que no tenemos, el patrullero José Fernando Carvajal nos recordó este fin de semana, marchando, tal vez caminando más de 10 kilómetros sin piernas, en el día del desfile militar del 20 de julio. Y conmovió tanto que el presidente Duque rompió el protocolo para darle un larguísimo abrazo, que tal vez era el de todo el país, en reconocimiento a su valor y a lo que significa. Este santandereano tiene apenas 23 años de edad. Patrullero Carvajal, buenos días.
Muy buenos días para todos los oyentes, buenos días para todos ustedes. Para mí es un gran gusto poder estar con ustedes en Blue Radio. Dios me los bendiga.
Gracias por aceptar esta invitación. José Fernando, ¿cómo le dicen a usted? ¿Cómo se llama usted?
Mi nombre es José Fernando Carvajal Rueda. Me dicen Chefor.
¿Chefor?
Desde pequeño, sí, Chefor.
¿Por qué Chefor?
Resulta que en mi tierra a los José les dicen Chejo. A mí no me pusieron Chejo, sino me pusieron Chefor, mi papá. Y me puso ese apodo particular y pues bueno, siempre he sido una persona muy particular.
Quiero decirle, Chefor, José Fernando, patrullero Carvajal, que usted tiene una sonrisa maravillosa, bellísima y contagiosa. Así que usted no solo es un ejemplo de valor, sino ver esa sonrisa. Cuénteme su historia, patrullero.
Bueno, de mi historia les puedo decir que soy un joven de 23 años, soy de Bucaramanga, nací en Bucaramanga, vivo en Girón. Soy patrullero de la Policía Nacional, orgullosamente lo digo. Pertenecí a la Dirección de Antinarcóticos, pertenezco en el área de erradicación de cultivos ilícitos, ¿sí? Soy guía canino y como guía canino tenía una de las funciones
está
más
aquí,
valiosas.
Está aquí con su perro.
Sí, claro.
¿Cómo se llama el perro?
Se llama Hall.
¿Hall?
Sí, pero tiene apellido, Hall Carvajal.
Hall Carvajal. ¿Le parece si mostramos al perro? Vamos a transmitir.
Niño, ¿vamos?
Vamos a transmitir esta entrevista.
Es un golden, perdón.
No, es un labrador.
Sí,
vamos
labrador.
A transmitir, patrullero, esta entrevista para que la gente lo pueda ver. Vamos a transmitirla en un Facebook Live, ¿te parece?
Ok, por mí está bien.
Cuento con su autorización.
Claro que sí.
El perro se puede subir aquí un poquito para que lo
venga,
vean.
Venga.
Aquí, las patas.
Vamos, hola. Arriba. Venga.
Hola, arriba.
Venga, vamos. Venga. Vamos, arriba. Eso, bien, mi perro.
¿Qué tal la belleza?
Ahí se ve.
¿Qué tal eso?
Les presento a mi perro. Acá tengo el amor
tiene?
De mi vida. Tiene 11 años. Es el perro que me ha acompañado, mi fiel amigo, en momentos de tristeza, en momentos de alegría, en momentos de hostigamientos y etcétera, que estuve, que tuve cuando estuve en el área de erradicación internado en el
cuando,
en la selva.
Cuando usted tuvo, José Fernando, el accidente, usted pierde sus dos piernas.
Sí, señor.
¿Estaba con el perro?
No, señor. Hay algo que debo aclarar y es que Hall, con él trabajé todo el tiempo que estuve erradicando, fueron cerca de 2 años. Resulta que más o menos unos 20 días antes, más o menos el 30 de octubre, me quitaron al perro porque el perro pues ya tenía una edad avanzada, tenía 10 años. Lo tenía él desde los 9, sí, a Hall. Entonces me dijeron, Carvajal, el perro ya está viejito, vamos a sacarlo, y me dieron una perra llamada Tara. Tara pues había tenido unas fallas anteriormente, me dieron la perra lastimosamente no detectó la mina. Yo personalmente en mi corazón no puedo tener rabia o no puedo tener rencor hacia un animalito que no tiene sentimientos negativos. Uno tiene que entender que los animalitos no tienen sentimientos negativos.
Tara, en teoría Tara debería haber detectado que había una mina.
En teoría sí. Pero la cuestión es que los grupos al margen de la ley en muchas ocasiones buscan artimañas para que los perros no detecten la mina. Por ejemplo, les echan lavazas o sustancias que sean espesas. Lo espeso impide que en muchas ocasiones salgan las partículas de olor del explosivo.
Tara,
¿sí?
Tara murió, por supuesto.
No, a Tara no le pasó nada.
No le pasó
no,
nada.
Mientras yo iba caminando, yo me di cuenta que Tara estaba oliendo algo, ¿sí? Yo me quedo mirándola cuando de repente yo escucho una explosión. Y esa explosión...
¿A qué distancia?
más o menos unos 20 metros. Yo iba en bajada porque yo tenía que revisar los caminos por donde íbamos a transitar para llegar a los cultivos ilícitos. Es de resaltar que nuestra labor allá no es solamente para nosotros poder erradicar, sino para salvar los pies de los indígenas, de los campesinos, del personal civil que también se maneja por esos lugares. Por eso decía, es una de las labores más importantes que de pronto hay en el área de erradicación y en Colombia, personalmente pienso.
¿Tara iba delante de usted?
Sí, señor.
Tara no huele, no siente la mina, la mina explota y a 20 metros lo alcanza usted.
No, señor. Cuando yo me quedo mirando que estaba oliendo la perra, pues yo pisé la mina. Ella ya había pasado por ahí. No,
la mina
encontró.
Estaba justo debajo de usted.
Sí, señor. Yo la pisé. De inmediato, pues volé más o menos unos 3 metros. Recuerdo yo que yo, pues grité mientras iba ahí en el aire. Cuando caí en el piso, me acuerdo que me pegué en la cabeza. Tenía el dedo anular partido, el de la mano izquierda. Yo recuerdo que yo lo enderecé. Cuando me quise poner de pie, ya fue algo muy complicado porque me di cuenta que ya la pierna derecha no la tenía, la mina me la había quitado por debajo de la rodilla. Cuando voy a ver mi pierna izquierda y la voy a levantar, se sale la tibia y el peroné. Y puedo decirles que el dolor era soportable, aunque era insoportable en teoría, pero el dolor más duro era pensar en mi familia. Pensar en mi madre, en mi padre, en mis hermanos, era algo que en ese momento tocaba mis mayores fibras, ¿sí? Porque yo sabía que si yo llegaba a fallecer, ellos iban a ser los que iban a sufrir. Entonces yo siento que uno siempre tiene un propósito, siempre tiene, por decirlo, alguien por el cual hace las cosas. Esas personas por las cuales yo cada día sonrío, por las cuales vivo, se llama familia, y a ellos les agradezco lo que soy. Pienso que yo soy un reflejo de lo que mi madre y mi padre me han enseñado, de lo que mis nonos, de los que nonos son abuelos.
Mis nonos son abuelos.
Sí, señor, de lo que me han infundido mis padres de parte de Dios.
José Fernando, no lo invité aquí para hacerlo llorar. Lo invité aquí para que nos contagiara con su sonrisa, hombre.
Sí, señor.
¿Cómo ha sido el proceso de recuperación? ¿Cómo ha sido el proceso para volver a sonreír?
Ok, yo pienso que la sonrisa, gracias a Dios, nunca la perdí, no perdí mis dientes, entonces vale la pena sonreír abiertamente, sonreírle a la vida, porque en medio de las circunstancias difíciles, y así en muchas ocasiones pasemos por circunstancias adversas y se nos salgan lágrimas, tenemos que recordar de que hay que sonreírle a la vida, hay que tener una actitud resiliente ante las circunstancias, porque en este mundo yo siempre he pensado algo, vamos a tener circunstancias negativas, porque eso hace parte de una madurez.
¿En qué momento le entregan a ustedes las prótesis? ¿Cómo ha sido el proceso para volver a caminar?
Okay, el proceso de caminar, yo tengo 8 meses desde que pisé la mina, a los 6 meses me vine acá para Bogotá para empezar mi proceso de prótesis, ¿sí?
¿Hace apenas 2 meses?
Sí, señor, más o menos 2 meses estoy entrenando con las prótesis. Nunca empecé de alta altura, empecé como 1.20 m, 1.30 m o 1.40 m, hasta más o menos ya recuperar algo.
1.20 m, 1.30 m, ¿qué?
La estatura.
Empezó con unas prótesis pequeñas, sí, y ahora ya está pequeñas. ¿En su estatura? ¿Ya llegó a su estatura?
Hace falta un poco, pero igual...
¿Sentía que perdía el equilibrio cuando empezaba a subir la altura?
Pues parece,
claro, José
Fernando.
Sí.
Usted hoy... Vamos a hacer aquí unas gracias, porque esto no es normal. Es 1.30, 1.40, la prótesis arranca
no
en la rodilla.
Más. Sí, señor, por decirlo de una manera...
¿Usted era más alto?
Sí, un poco más alto, sí, señor.
Coja el micrófono, José Fernando, y póngaselo, eso.
Eso, yo medía más o menos unos 1.75 m, ¿sí? En este momento soy como 1.70 m, ¿sí?
¿En la medida en que pase el tiempo va a poder usar prótesis más altas para recuperar la altura?
Yo espero, aunque igualmente ya me siento conforme. El hecho de ya no estar de 1.10 m, de pronto como que ganar unos centímetros de estatura es una ganancia. Entonces yo siento que uno tiene que ver eso.
Qué maravilla de testimonio. Chefford. Impresionante, porque además es viéndole lo bueno, ¿no?
Claro. Chefford, yo te
llamado
pregunto...
a todos nosotros, padre.
Te escuché una de las declaraciones que diste, Chefford, decías que nunca esperaste lástima, sino que más bien querer inspirar a los demás. ¿Cómo se hace eso con semejante experiencia tan dura?
Bueno, yo siento que esto se lo debo a Dios. si no me hubiese refugiado en él, tal vez no sonreiría como sonrío. Si tal vez no hubiese confiado en él, tal vez estaría en este momento en una cama llorando al 100%, y no es así. Yo siento que es importante salir cada día, decir: Dios, te entrego este día, ayúdame para salir adelante. Después de que me pasó esto, yo dije: yo tengo que hacer algo con mi vida, de la felicidad de mi familia depende de mí, así lo vi. Yo decía: si yo estoy triste, mis papás van a estar tristes, mis hermanos van a estar tristes, entonces no, yo tengo que estar contento, yo tengo que estar bien. Tenía mis momentos de tristeza, yo acá les aclaro, no todo ha sido sonrisas, hay momentos de tristeza, hay momentos en los cuales digo: Dios mío, de pronto, ¿por qué has permitido esto? Sí, porque es normal hacerse cuestionamientos, ¿sí? Pero también tengo otros pensamientos que contraponen las preguntas, y eso es muy importante, hacerse uno de pronto, si me pregunto: Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Porque hay un propósito. Dios mío, yo no lo merecía.
¿Cuál es su propósito, José Fernando?
Bueno, yo siento que el propósito mío es servir a los demás. Yo siento que Dios me dejó en este mundo para grandes cosas, y así yo lo quiero creer.
¿Y usted pensaba así antes del accidente?
Desde siempre. Mi padre desde pequeño, mis padres siempre me inculcaban de que quien no vive para servir, no sirve para vivir. De hecho, esa fue una de las decisiones, o fue una de las de los argumentos por los cuales tomé la decisión de ingresar a la policía, porque siento que acá se puede servir de muchas maneras a las personas. Incluso donde yo estaba erradicando cultivos de coca, se estaba trabajando para tener no solo una Colombia mejor, sino un mundo mejor. Un mundo sin drogas, donde los jóvenes dejen de estar perdiendo su vida, lo que otros quisieran tener, ¿sí? Por ejemplo, los pulmoncitos, y no tenemos en cuenta de que hay niños de cáncer muriendo porque quisieran tener pulmoncitos, etcétera.
Todo esto lo que usted me está contando, ¿es cierto que usted se está volviendo o se volvió conferencista?
Sí, señor. Después de que pasó esto, yo empecé a ir a los colegios, yo me empecé a dar cuenta que había muchos niños que se estaban suicidando. Todo eso me dejó anonadado y triste, entonces yo dije: yo tengo que hacer algo. Antes, cuando yo era personero de mi colegio, estudié en Girón en un colegio llamado Luis Carlos. Yo me iba a los colegios a dictar charlas, y recuerdo que yo colocaba un caso de Nils Bujicic, el que nació sin brazos y sin piernas. En esta ocasión, pues debido a eso, yo dije: yo tengo que ocupar mi tiempo libre, y recordé que me gustaba eso. Entonces yo dije: ya no tengo que hablar con un ejemplo ajeno, puedo hablar con ejemplo propio, y el ejemplo propio arrastra. Me siento muy contento de poder compartir mi testimonio, de poder ayudar a otras personas que lo necesitan, y siento que así ha sido. Creo que uno puede ayudar a una persona con una sonrisa, con una palabra de aliento, eso es servir.
Chefor, ¿cómo se hace para no llenar el corazón de rencor y no amargarse frente a las personas que hacen este tipo de situación?
La base de mi fe es Dios, y Dios nos dijo que perdonar 70 veces 7. Para mí, después de que yo desperté de un coma, cuando yo pisé la mina, recuerdo que yo desperté de un coma después de 4 días. Recuerdo incluso que yo era buscando en las pesadillas, era buscando el túnel que nos decía, y yo le decía: Dios mío, ayúdame, porque yo me sentía como en tribulación. Recuerdo yo que yo vi una luz blanca, pero no era específicamente la luz del túnel, sino la luz del fluorescente cuando me desperté.
¿Todo esto en el coma?
Sí, señor, todo eso fue en estado de coma.
¿Usted lo recuerda? ¿Cuánto tiempo usted estuvo en coma?
Sí, yo recuerdo todo. Yo recuerdo que duré 4 días. Debido a que la mina tenía excremento de vaca y de humano, tuvieron que amputarme las dos piernas transfemoral. Quiere decir, yo tengo el corte de los dos fémur por encima, por más o menos por la mitad, más, y con eso es que con lo que camino, con lo pedacito que me quedó, porque yo empujo, cada prótesis pesa 4 kilos.
Pero si la prótesis la tienes desde hace poco, lo del sábado fue la prueba reina, ¿no? Porque
sí.
¿Cuánto caminó? 10 kilómetros, un poquito más.
Pues no recuerdo, no sé en distancia cuánto. Por ejemplo, les puedo decir de que yo caminaba muy buenos trayectos, pero me sentaba cuando ya de pronto sentía que no era capaz. Y me adelantaba luego para ponerme de pie y seguir. Había algo, muchísimo cansancio, pero otra cosa que había era una gran motivación y una gran alegría por... Una gran alegría por muchas cosas, los aplausos de las personas, el reconocimiento de una persona que representa el país, que me ha demostrado y que le ha demostrado no solamente a mí, sino a todo el país, grandeza y sencillez, que es el presidente de la República. Yo pienso que el reconocer tal vez el trabajo que no solamente he hecho yo, sino que cuando él me dio el abrazo me dijo que... Gracias por todo esto que ha hecho por el país. Gracias porque usted representa, no solamente usted, sino representa a todos los héroes. Y yo siento de que ese abrazo era un agradecimiento para todos.
José Fernando, a propósito de eso, ¿usted en algún momento pensó en abandonar la policía?
No, señor, yo no creo. Pues por decirlo de una manera, habían circunstancias muy adversas que me hacían querer cambiarme de sitio, pero no cambiarme de la policía, porque la policía ya era un medio para poder servir a los demás, ¿sí? Era un poco complicado, porque les cuento algunas vivencias. Allá en el monte, pues estuve en hostigamientos. El 23 de agosto cumplí 23 años, y ese día me celebraron el cumpleaños con pólvora, pero no específicamente pólvora de colores, sino pólvora de plomo. Empezaron a hostigarnos con AK-47 ametralladora en dos ocasiones. Días después, en septiembre, se murió un compañero.
¿Esto está hablando del 23 de agosto del año pasado?
Sí, señora. Luego en septiembre se murió un compañero. Vivía muchísimos momentos donde, por ejemplo, vi también caer un compañero en otra mina. Eran circunstancias muy complicadas que hacían de pronto pensar: Dios mío, cuídame, Dios mío, ayúdame para salir de acá. Pero igual no estoy, a veces yo no les puedo decir que yo entiendo totalmente el porqué, pero sí trato de buscar un para qué, y ese para qué lo estoy construyendo.
Sí. José Fernando, ¿novia?
Alguien a quien quiero mucho, pero pues...
Está sí. Como el padre.
¿Quiere decir que sí?
¿Cómo?
Sí, puede ser. No, sí.
¿Novia en Bucaramanga o en
sí,
dónde?
En Girón.
¿En Girón?
Bueno, sí, señor.
Girón está pegado sí. Ahí a Bucaramanga.
Sí, es que eso hace parte del área metropolitana. De hecho, cuando a mí me dicen que de dónde soy, pues yo digo que de Bucaramanga, porque nací allá, y pues eso hace parte del área metropolitana. Sí, de pronto los que no conocen qué es Girón, pues digo Bucaramanga y se ubican mejor.
Es muy lindo Girón, sí. Espectacular.
Ah, sí, Girón es un pueblo muy hermoso.
Los
santanderianos tenemos una forma de ser muy bonita. Somos arrechos, somos pingos.
Arrechos es diferente, ¿no?
No, sí.
Arrecho es de berraquera.
Pero le pregunto por la novia, me dice que es arrecho.
Y pingo,
sí, exactamente. José Fernando, mire, es un gusto saludarlo. Tengo muchos comentarios de gente, yo creo que como yo, como todos en este momento, que estamos reconociéndole su buena onda, su actitud, su sonrisa, su positivismo.
Néstor, déjeme decirle aquí algo, un mensaje de esos que me gusta. Un joven que se llama Andrés le dice: dile al joven policía que ya hizo su tarea del día hoy. Amanecí aburrido por una estupidez. Lo he escuchado y ya me voy contento a hacer mi día.
Claro,
Qué bueno. Muchas gracias, Andrés, Dios lo bendiga. Bueno, padre, yo antes, usted me había preguntado que cómo hacía de pronto para no cargar rencor. Después de que desperté de ese coma, recuerdo que escuchando una música cristiana que estaba escuchando una enfermera, levanté las manos al cielo llorando, porque en esos días lloraba intensamente. Levanté las manos al cielo y le dije: Dios mío, yo perdono a los que me hicieron esto, porque yo no lo merecía. Te pido que también los perdones y que me perdones a mí y me ayudes a salir adelante, ¿sí? Porque... Y le cuento que 18 días ya salí de la clínica, llegué a Bucaramanga, un recibimiento grande. A los 45 días ya me estaba empezando a poner de pie sobre los muñoncitos o sobre lo que me habían operado, ¿sí? A los 3 meses me dijeron: Carvajal, está listo para prótesis. ¿Y todo por qué? Por la energía que le ponía. Definitivamente la actitud, la energía que le pongamos a las situaciones de la vida va a hacer que de pronto las cuestiones las tomemos de una forma distinta.
¿Y cómo fue cuando recibió el perro? ¿Le entregaron el perro particularmente?
Sí. Sí. El 12 de diciembre...
¿A cómo volvió? Porque volvió
Hall, sí. Cuando me lo quitaron yo traté...
¿Lo sacaron del ancianato?
Hall se quedó dormido.
Sí, claro, Hall es así. Hall hiberna porque es que él trabajó 10 años, entonces él está disfrutando de su pensión.
Y tiene todo el derecho.
Y con este clima,
no, pero
perfecto.
Si apenas tiene 10 años no es tan viejo, la verdad.
Tiene 11 años. Por eso
le aguantan 14, 15 sin problema, ¿no?
Pues yo espero que me aguante 25, 50.
¿Y cómo fue cuando se lo entregaron?
El 12 de diciembre me lo entregaron, fue uno de los días más felices y que me ha animado más. Recuerdo que me dijeron que fuera para la cancha, que me tenían una sorpresa. Cuando yo iba pues con la perrita de mi nona en las piernas, la perrita siempre actúa de una forma agresiva y pues yo la cogí y la eché hacia un lado. La gente piensa, por cuando ve el video, que es que yo tal vez la estaba botando o algo así, no, es que era bravita, entonces para que no le pegara Hall. Cuando eso, pues, Holcito me vio, se metió encima, me empezó a lamber la cara, me reconoció de una. Y Hol ha estado conmigo en los momentos malos y en los momentos buenos. Tener un perro es tener un amor que no se habla, pero se expresa. Con su mirada le dice te amo, con un abrazo, con una lambida, con un acompañamiento a todo lado. Eso demuestra más que cualquier palabra.
Sí, usualmente con una lambida se demuestra. Es así.
Pero quería hacerle una última pregunta, Néstor. Ver, es sobre el dilema, ya sacándolo un poco del tema personal. Usted es una víctima de unas minas quebrapatas porque estaba tratando de abrir camino a la erradicación manual. Usted, desde su posición, desde la experiencia, desde lo que ha aprendido, ¿qué piensa de este dilema entre la fumigación aérea y la erradicación manual?
Excelente, muchas gracias por tocar el tema, porque hay algo que sí quisiera resaltar, y es que pues yo soy servidor público y pues de una u otra forma trato de ser un poco como imparcial ante algunos temas, ¿sí? Pero específicamente ante esto puedo decir de que hay muchas personas que tenemos, que somos hijos, que somos padres, que somos nietos, etcétera, y que estamos allá, y que se tienen que tomar decisiones que no afecten tanto contra la vida humana. Por ejemplo, estar allá es estar expuestos a muchísimos riesgos. Allá no se tiene ni siquiera dónde dormir bien, no se tiene agua bien para comer ni para tomar. La comida no es que en muchas ocasiones sea la de mejor calidad. Empecemos por las condiciones humanas, ¿sí? Por otra cosa, por la seguridad, hostigamientos, no hay de pronto amigos visibles e invisibles como las minas. Entonces yo pienso de que tenemos que buscar soluciones aún más efectivas, y personalmente estoy 100% en una posición de que tenemos que buscar la fumigación. ¿Para qué? Para poder cubrir y de pronto ayudar a nosotros los seres humanos. Nosotros sí somos policías, somos servidores públicos, pero más allá somos seres humanos, y como seres humanos creo que nosotros valemos. Sé que hay un medio ambiente que cuidar, pero igualmente tenemos que buscar la forma de que no vayan tantos cambios drásticos. Si nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que afectan el medio ambiente y no somos conscientes de eso. Botar basura, o por ejemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono que se produce. Tenemos que combatir esas cosas, pero no podemos seguir arriesgando la vida de nosotros, los héroes, los que dejamos familias, los que dejamos hijos, los que dejamos padres, para ir a buscar una misión. Yo personalmente 100% que exista una fumigación, a pesar de todos los dilemas, porque yo sé que esto es un tema de mucho debate, yo lo entiendo totalmente, pero yo que lo viví,
y creo que usted tiene toda la autoridad, y esa es la validez de la pregunta de Luz María, que usted, habiendo vivido y habiendo pasado por lo que ha pasado, pues obviamente
en la imaginación de ustedes no se pueden imaginar lo que es tal vez las condiciones de la selva. No lo pueden comprender porque no lo han vivido. Otra cosa que no pueden comprender es la inseguridad tan grande, los enemigos visibles e invisibles que tenemos. Yo creo que si ustedes tuvieran un hijo policía, estarían en la posición de que dijeran sí a la fumigación, pero de pronto como no lo tienen, entonces no se pueden poner en la posición de nosotros, independientemente de la posición que cada uno de ustedes tenga, ¿sí? Pienso personalmente eso, lo hablo con toda autoridad. El día de mañana, es decir, en el futuro, espero ser un embajador para ayudar en que no hay, de que tengamos un mundo libre de drogas, de que podamos de ayudar a los jóvenes que están consumidos en eso. Yo sé y tengo un corazón gigante y sé que Dios va a hacer conmigo cosas grandes, porque más allá de todo, quiero que Dios se glorifique por medio mío.
Ok.
Patrullero Carvajal, obviamente, y es entendible su punto de vista a favor de la fumigación aérea con glifosato, pero más allá de esto, de la fumigación y de la erradicación manual, quería preguntarle cómo hace usted para moverse en una ciudad y en un país en general que no está pensado para personas con discapacidad, que no tiene suficientes rampas, que tiene, por el contrario, andenes muy altos, que está lleno de carros mal parqueados y que está repleto de trampas como alcantarillas sin tapa. ¿Qué es lo que más le ha costado a usted trabajo hasta el momento, dadas estas situaciones de las ciudades colombianas?
Bueno, sí, hay cosas que son de pronto muy frustrantes y por las cuales debemos trabajar, y es porque, por ejemplo, en muchas ocasiones uno quiere entrar a alguna parte y no encuentra una vía de acceso, porque pues antes de tener prótesis tengo también silla de ruedas, ¿sí? Yo pienso de que eso es una de las cosas más complicadas, o por ejemplo ir a algún lugar y que no hayan unas escaleras para uno poderse sentirse como con una inclusión social, ¿sí? Pero yo pienso de que tenemos que trabajar por eso, que si bien hay muchas cosas por las cuales trabajar para mejorar Colombia, hay cosas que tenemos que mejorarla, como por ejemplo la cultura de que las personas no se estacionen en lugares donde de pronto no deben, o que por ejemplo los invías o quien sea el que tal vez construye las vías piense de que si van a hacer una rampa no tienen que hacerla como a grado de 80 grados porque le va a quedar uno muy difícil, tienen que hacer algo que sea
muy empinada.
En muchas ocasiones he visto eso, digamos rampas que lo comunican a uno o que uno va a subir pero son muy inclinadas, ¿sí? Pero entonces es eso, tenemos que trabajar es en la educación, educar a Colombia para tener un mundo mejor.
Es el patrullero José Fernando Carvajal. Patrullero, me voy a quedar con una frase suya que me maravilló. Usted me dijo aquí, perdí mis piernas, pero no mis dientes. Y por eso es que sonrío. Gracias por traernos su sonrisa esta mañana, patrullero.
Muchísimas gracias. Otra frase importante. Si pierdes algo de tu vida, recuerde que Dios te dio alas y te dio otras partes del cuerpo para poder salir adelante. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Sonrían mucho. La sonrisa puede cambiar las situaciones de la vida. Puedes alegrar el día a las otras personas. Y qué bonito que de pronto alguien le diga a usted, hombre, por usted, hoy estoy viendo el día tan distinto. Por usted, de pronto me he quitado la vida, o etcétera de cosas. Tenemos que trabajar todos para un mismo fin y es poder obtener un mundo mejor. Dios les bendiga.
Gracias, patrullero, por venir. Son las 8 de la mañana.